El caso quizás más reconocido en el mundo de lo que puede integrar o unificar un deporte, en este caso era el rugby, ese es lo que pasó en Sudáfrica una vez que cayó el apartheid y Nelson Mandela era el presidente. La selección sudafricana de rugby, los Springboks, significaban para la comunidad negra de ese país todo lo que estaba mal en Sudáfrica. Era el deporte y la selección de los opresores blancos descendientes de holandeses que habían establecido un sistema jurídico y político de represión contra todos los negros. Sin embargo, Mandela, cuando le tocó ser presidente, y frente a la propuesta de cambiar, entre otras cosas, los colores de esa camiseta, la camiseta verde de los Springboks, decidió que el mejor camino era intentar ser benevolente, y dijo, no vamos a cambiar nada, y vamos a aprovechar el Mundial, que se iba a organizar en el año 1995 en Sudáfrica, para hacer de este tema un tema que una al país y no que lo separe. Fue ahora con el capitán de rugby de aquella selección, y llegaron a un muy buen diálogo, una muy buena relación que permitió que de alguna manera Sudáfrica saliera después de tantos años de represión y de injusticia, intentando construir un camino de unión. Y el rugby es una herramienta de integración e inclusión muy importante, y hace tiempo que viene desarrollando un papel predominante en algunos lugares, por ejemplo las cárceles en Uruguay. Hay un grupo de rugbyistas vinculados a los clubes acá, a la selección uruguaya, que han optado por llevar el rugby a las cárceles, y son muchos los reclusos que participan y juegan al rugby ahí. En Uruguay está este caso, con esos códigos que tiene el rugby, ¿no? De que es un deporte de fuerza, de violencia dentro de la cancha, pero que después está el famoso tercer tiempo, ¿no? Donde todos los jugadores se tienen que dar la mano y compartir un rato de recreación y de amistad, más allá de lo que pasó en la cancha. Vamos a contar ahora la historia de una escuelita de rugby para niños y para jóvenes de entre 5 y 17 años en asentamientos irregulares en Río de Janeiro, en Brasil, en las favelas, ahí donde a diario se dan estallidos de violencia producto de la guerra contra el narcotráfico. Ese proyecto se llama Rugby en Nosso Passão. Rugby es nuestra pasión, y actualmente está coordinado por un uruguayo que se llama Rodolfo Roy Berocay, que vive en Río de Janeiro hace 5 años. Y para que nos cuente de qué va este proyecto, que lo tenemos del otro lado de la línea de teléfono. Buenos días, Rodolfo, o Roy seguramente, como te dicen los amigos.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, antes de entrar en los detalles del proyecto, sería bueno que nos contaras cómo terminaste en Brasil y vinculado a este proyecto.
¿Cómo comencé? Bueno, en algún momento, luego, yo soy del interior de Salto y luego de vivir ahí, estudiar en Montevideo, en algún momento con un amigo dijimos, bueno, vamos a vivir a Río Janeiro y más salimos para acá, ¿no? Y después de haber jugado rugby casi toda la vida, obviamente lo primero que busqué cuando llegué a Río fue un club de rugby para jugar. Y ahí sé que en los primeros días ya aquí en Río me vinculo con un equipo de rugby y ellos estaban comenzando con ese proyecto. Y bueno, ya me envolví con el proyecto y continué trabajando con ellos. Hoy en día es el proyecto que dirijo, ¿no?
Claro. El club es Río Rugby, ¿no?
Río Rugby. Río Rugby es el fundador del proyecto Rugby Nosso Passão.
Ahí está. El rugby en Brasil ha venido creciendo. De hecho, su participación en a nivel continental, en los sudamericanos, que ya data de hace muchísimos años, pero su nivel fue mejorando, ¿no? Su nivel de sevens, su nivel de rugby. ¿Qué tanto eso se ve en Río de Janeiro?
Sí. Está mejorando, pero todavía continúa siendo un deporte bien desconocido, ¿no? Lo que pasa es que lo que nos pasa es que la mayoría de las personas no saben qué es el rugby. Si no jugás rugby, dice, ¿qué es? No tienen ni idea qué es. Entonces, por más que ha ido creciendo, no es un país que tenga cultura de rugby, ¿no? Mm.
Claro. ¿Y quiénes juegan al rugby? Acá, por ejemplo, en Uruguay siempre estuvo muy vinculado en un principio, hace muchísimos años, ahora ya se fue ampliando a los colegios de ingleses o irlandeses. Allá en Brasil, ¿cuál es el perfil?
Bueno, yo creo que un poco la historia en Brasil comienza así, porque comienza más que nada en São Paulo, y sí, se vincula a tipo más alta sociedad, pero luego en... como por ejemplo acá en Río y más en el norte, que juegan, no está tan vinculado, me parece, alta sociedad, me parece que es más para todo el mundo.
Claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo nace este proyecto, el rugby en Os Apaixão?
El proyecto nace como una idea de jugadores, viejos jugadores que jugaron toda la vida y de alguna forma... de volver al rugby todo que el rugby nos brindó, ¿eh? Entonces, bueno, unos gringos que jugaban en Río Rugby tienen la idea de crear esas escuelitas, ¿ah? Para enseñar rugby en las favelas, ¿ah? Y a través del rugby conseguir ayudar a estas personas, a estos niños, conseguir cambiar la vida de estos niños, ¿no? Y ahí con esa idea loca surge el proyecto y bueno... comenzamos a implementarlo y hoy en día está creciendo muchísimo.
Están en dos, son dos escuelitas que funcionan en dos favelas diferentes, ¿no? Una es Morro do Cantagalo ¿no? Y la otra es la Rosinha, creo que la Rosinha es como de las más famosas de la favela.
Sí, no son famosas, Rosinha es como la mayor favela del mundo, ¿no?
Claro, la más grande.
Gigante, la más grande.
Uh-huh. Estamos hablando de que ahí vive 1 millón de personas, por lo menos.
Sí, ahí creo que son 600.000 personas,
¿no? En toda Latinoamérica, Rodolfo, existen programas vinculados al fútbol, ¿no? Para sacar a los chiquilines de la calle o enseñarles valores o acercarse de una forma más lúdica, ¿no? Y Brasil, que es el país futbolero por excelencia, me imagino que debe estar plagado de ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para competir con un deporte tan popular como el fútbol con el rugby?
Sí, es difícil, ¿no? Es difícil porque, claro, los chicos, todo el mundo va a jugar al rugby, ¿eh? Pero, bueno, es difícil competir, no competimos. No, tenemos que, al principio, comenzamos a, en cierta forma, a incentivarlo, como que teníamos lanches al final del trainer y hay que incentivarlo con algunas cosas. Y... bueno, pero una vez que los chicos se envuelven y comienzan a jugar, quedan muy, pero muy contentos y siempre cambian el fútbol para el rugby, ¿no? Pero sí que es una dificultad gigante, inclusive con los padres, ¿no? Decirle que van a ir a jugar rugby y a veces se vuelve con un golpe a la casa. Entonces, es eso, por desconocimiento del deporte, ¿no?
Y con, se hace bastante difícil. Con lo bueno que son con los pies, ¿qué tan buenos son con las manos?
¿Cómo?
Con lo bueno que son con los pies los brasileros, ¿qué tan buenos son con las manos?
Ay, y los tipos son muy atletas, ¿no? Esa es la verdad. Entonces agarran rapidísimo. Son bastante atletas. Enseñarles a jugar de loco, como que físicamente están muy preparados, son atletas. Lo que sí nos costó muchísimo, más que nada en las favelas, intentar que aprendan los valores, ¿no? Ahí fue donde tuvimos la gran dificultad, como que enseñarle a jugar rugby se nos hizo fácil, se nos hace bien difícil que aprendan los valores del rugby, que aprendan a respetar, siendo que vienen de un lugar donde no existe el respeto, ¿no? Entonces, esa parte es la que se nos complica más día a día, pero la van llevando bien y estar aprendiendo.
Estas favelas, ¿cuál es el nivel de peligrosidad cuando uno va a enseñar ahí? Porque nosotros podemos tener una imagen construida a través de los medios, a través del cine, pero la realidad es que no las conocemos. ¿Cómo es trabajar ahí en la favela?
Bueno, es tranquilo. Una vez que te conocen, una vez que nos conocen, ya saben quiénes somos, qué hacemos acá. En verdad, como que la favela, no sé, yo no la veo como peligrosa. Sí, están controladas, ¿no? Están controladas por el tráfico, y está la eterna guerra entre el tráfico y la policía. Existe la guerra de esa, y existe el control, que quién tiene el mando de la favela, que es el tráfico. ¿Ah? Entonces, bueno, una vez que nos conocen y que nos permiten entrar a trabajar, ya para mí no hay ningún tipo de peligro.
Uh-huh. Cuando te permiten entrar, decís que también hay un aval de los narcos.
Sí, claro, hay controles de entrada, ¿no? Uno no se puede entrar, y sí, tienen todos los puntos de acceso controlado, ¿verdad? Entonces, claro, llegás y las primeras veces te dicen, ¿qué estás haciendo acá? ¿No? Necesitan saber qué haces. Mm. Pero una vez entendiendo que a lo que haces esas cosas...
Que venís con buenas intenciones, digamos.
No tiene problema ninguno, ¿no? Entonces es una cosa bien aislada, es una guerra entre tráfico y policía, narco y policía, ¿no? Los moradores están a salvo.
Rodolfo, y este programa Rugby nos ha paellado. ¿Está enmarcado en un programa más amplio o está apadrinado por alguna ONG que tiene presencia fuerte en estas favelas? ¿O son solo ustedes?
No, somos nosotros. Surge como nosotros, y no tenemos hoy en día apadrinado por nadie. Solo somos nosotros.
¿Y cómo se hicieron conocer al principio, las primeras incursiones en las favelas?
Bien, eso era, ahí fue el problema. Tuvimos que entrar y convidar a los chicos a jugar touch, jugar tocata, que decían tocata, y empezar a hablar en las familias y invitarlos a jugar de uno, y eso iban trayendo más amigos. Fue un trabajo bien difícil, ¿no? Entrar y convencer a chicos de a uno.
Y fueron armando equipo, y el año pasado se presentaron en el torneo de deporte juvenil más importante de Latinoamérica, que es el Valentín Martínez, en el Carrasco Polo, que reúne más de 6.000 deportistas. Y ustedes trajeron un equipo, ¿cómo les fue?
Bien, sí, el año pasado conseguimos ir a Valentín Martínez, ¿sí? Bien, nos fue bien por la experiencia del viaje. La experiencia del viaje fue gigante para ellos, posiblemente la experiencia de la vida de estos chicos, ¿no? El viaje fue alucinante, con certeza, tipo, tiene un antes y después de ese viaje para los chicos. En ese sentido, sí, nos fue bien. En cuanto a lo deportivo, no, jugamos con países que juegan toda la vida rugby, entonces no podemos competir, así, pero bien, se divirtieron muchísimo, y el viaje fue tremendo, tremendo para ellos.
Lentamente se modificó el paisaje de las playas de Río con chiquilines jugando al rugby.
Apareció la babalada.
¿Sí?
aparece, ya ves personas que empiezan a ir con la bola de rugby a la playa, y obviamente todos los turistas, siempre hay muchos argentinos, se arriman a jugar, y se da esa integración, ¿no? De los chicos, y les preguntan ¿de dónde son? Y los chicos dicen, somos acá a la favela, jugamos rugby, y ahí ya hay más una integración, ¿no? Que se produce en las playas.
Claro.
Está muy bueno.
Y quizás haya una repercusión totalmente colateral, beneficiosa para Uruguay y para el resto de los países futboleros, que es que el futuro Neymar, en vez de elegir la redonda, termine...
Desviación.
Claro, termine jugando al rugby en la selección de Brasil. Bueno, era Rodolfo Roy Berecay, uruguayo que está viviendo hace ya 4 años en Brasil, y que nos estaba contando un poco de esta experiencia, el rugby, nuestra pasión, que es una iniciativa del club de Río, de rugby, en el que él juega, para formar a chiquilines de las favelas en este deporte. Roy, te mandamos un abrazo grande.